En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dentro del contexto del curso sobre sacramentos, y especialmente sacramentos de la iniciación, me han pedido las autoridades aquí de la provincia que colabore ofreciendo la parte del sacramento de la Eucaristía. Y es lo que vamos a empezar el día de hoy. Tendremos nuestras clases los días lunes de 4:30 a 6, los días martes de 10:50 a 12:30. Esto significa que habrá una hora más de sacramentos cada semana, pero en un balance que es, digamos, relativamente más cómodo porque no hay ese bloque de 3 horas. El tema no debería necesitar una gran introducción sobre su importancia. Sobre la Eucaristía escuchamos palabras que la Iglesia no pronuncia sobre ninguna otra realidad. Es el sacramento por excelencia, es el sacramento de nuestra fe. Solo de la Eucaristía se dice algo de ese tamaño. La Eucaristía hace a la Iglesia, los demás sacramentos existen para la Eucaristía. Es decir, son muchas las palabras elogiosas, podríamos decir, las palabras que exaltan la grandeza de la Eucaristía. Y es un poco paradójico, porque al mismo tiempo la Eucaristía es una realidad que tenemos casi de un modo rutinario y que fácilmente nos obliga, podríamos decir, a experimentar la tibieza de nuestra propia devoción o de nuestro propio amor. Entonces, un drama que solemos vivir los religiosos y los sacerdotes es que, por un lado, sabemos teóricamente que la Eucaristía debe ser algo grande, pero por otro lado, al vivirla en la práctica cotidiana o en la práctica de nuestra fe, resulta un poco difícil, existencialmente difícil, vocacionalmente difícil, trasladar toda esa grandeza en términos de predicación, en términos de espiritualidad, incluso en términos de la misma disciplina de la vida comunitaria. Por eso, lo que vamos a hacer en estas dos primeras sesiones es examinar los obstáculos de orden intelectual, académico e histórico, obstáculos que de pronto pueden dificultar una comprensión y un verdadero aprecio del sacramento de la Eucaristía. Cuando hablo de sesión, me refiero a una hora de clase. Es decir, que por ejemplo en este momento tendremos 2 sesiones. Y la idea, hay bastante flexibilidad en el programa y realmente quiero que sea algo que nos sirva a todos, pero la idea es que en estas 2 sesiones podamos examinar 4 obstáculos. La proporción es más o menos, entonces, 2 obstáculos en cada hora de clase. Para recordar fácilmente cuáles son estos obstáculos, es bueno guiarse por los famosos ismos. Entonces vamos a hablar del gnosticismo, del esencialismo, del subjetivismo y del cientificismo. Esos 4 son los que nos interesan en este momento. Y si uno logra precisar por qué son obstáculos, y si uno logra descubrirlos en uno mismo, entonces yo creo que se allana mucho el terreno. Todo estudio hasta cierto punto consiste en mirar una realidad. Pero a veces nuestros ojos no están en buena salud, a veces necesitan ser limpiados o necesitan ser sanados. Y por eso, el primer ejercicio de un teólogo es preguntarse si sus ojos ven, es preguntarse si tiene ojos para mirar aquello que quiere estudiar. Porque uno puede perder también la mirada y puede perder la perspectiva, con culpa o sin culpa. Entonces, en el estudio de estos cuatro ismos, de estos cuatro obstáculos, lo que nosotros queremos hacer es descubrir aquellas realidades culturales, intelectuales, que de pronto pueden oscurecer un poco nuestros ojos al estudiar esta, bueno, y también otras materias. Normalmente uno no es consciente de las limitaciones que tiene. Una sencilla historia autobiográfica creo que puede ayudar a aclarar este punto. Parece que yo fui miope desde toda la vida, pero yo no sabía que otras personas tenían ojos mejores que los míos. Para mí esa era la manera de ver el mundo. Para mí era normal que los objetos que están lejos se ven borrosos. Eso era lo que yo sentía, lo que yo pensaba. Siendo más o menos adolescente, unos 13 o 14 años, fui a visitar a unos compañeros de clase y de vuelta para casa de mis papás, tenía que tomar un bus que tenía que decir Río Negro. Ese es el barrio que queda al lado del barrio de mis papás. Tenía que decir Río Negro Floresta. Ese es otro barrio que queda al lado del nuestro. Y resulta que yo vi un bus que decía Florida. Y el barrio Floresta y el barrio Florida quedan bastante lejos aquí en Bogotá, obviamente. Yo tomé el bus ese y resulté, por supuesto, perdido a gran distancia. Tuve que llamar, tuvieron que ir a recogerme. A raíz de eso, mis papás y yo mismo llegamos a descubrir que los ojos míos no veían bien. Pero si no hubiera pasado ese accidente, si yo hubiera muerto por aquella época, yo hubiera pensado que así es como se mira. Algo parecido sucede con las personas que tienen lo que se llama ceguera al color. Uno siempre cree que los colores que uno ve son los mismos colores que ve el resto del mundo. Hoy hay métodos avanzados para descubrir cómo las personas tienen a veces ceguera al color. Se presentan unas tarjetas que tienen distintas figuras a base de puntos de color, y resulta que las personas que tienen cegueras a ciertos matices no ven las figuras o ven figuras que no existen. Algo parecido hay que hacer aquí en la teología. Creo que si alguien nos detiene en la calle y nos pregunta, ¿usted es un esencialista? Uno diría, pues no, yo soy de Santander, o yo soy de Millonarios. Uno no se identifica, uno en principio no se identifica a sí mismo con estos ismos. Y sin embargo, cuando se empieza a ver lo que significa, por ejemplo, ser esencialista o ser gnóstico, muchas veces uno tiene de estas realidades. Entremos pues en materia y miremos de qué estamos hablando. La razón por la que me interesa mucho la gnosis, que se escribe con una G inicial, la razón por la que me interesa tanto es porque un gran teólogo del siglo XX, von Balthasar, decía que el gran peligro para la iglesia no es el ateísmo, no es el secularismo, no son las sectas. Él decía, el gran peligro para la iglesia es la gnosis. La palabra gnosis, GN, empezando con GN, es una palabra que quiere decir conocimiento. Y el gnosticismo entonces es una especie de filosofía con alguna dimensión esotérica o religiosa a menudo, una especie de filosofía que exalta al conocimiento como la salvación, como la puerta hacia una vida nueva. Lo interesante de la gnosis es que tiene una tremenda capacidad para absorber otros movimientos filosóficos o religiosos en su seno. Un gnóstico no va a ser un enemigo de Cristo. Los gnósticos no hablan en contra de Cristo, al contrario, hablan elogiosamente de Jesucristo. Ser gnóstico es tener el conocimiento, y para ellos Cristo es uno de los grandes gnósticos. Si yo soy cristiano,
y alguien me dice que Cristo es el que tenía el gran conocimiento y que Cristo es el gran maestro, yo no siento que ese sea un enemigo mío. Yo siento que es una persona que está muy cerca de mi propia fe, de mi propia creencia. Parece que ya en el Nuevo Testamento hay rastros claros de ese combate entre la fe cristiana y el gnosticismo. Les doy estas referencias. Si ustedes toman la primera carta de Juan, da la impresión de que la primera carta de Juan, según las conclusiones de estudiosos muy serios de la Biblia, es un documento escrito en defensa de la fe y en contra de tendencias gnósticas. La primera carta de Juan intenta responder a una interpretación gnóstica del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan utiliza un lenguaje cargado de símbolos, y el lenguaje simbólico es algo muy importante en la gnosis. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la luz, cuando Jesús dice, yo soy la vida, cuando Jesús dice simplemente, yo soy, es decir, se presenta a la altura del Dios del que se reveló a Moisés, yo soy el que soy. Todo ese lenguaje da pie a el estilo gnóstico, y el estilo gnóstico consiste en que lo que a nosotros nos transforma es alcanzar un cierto conocimiento. Llegar a ese conocimiento, según la gnosis, es ser iniciado. La iniciación es introducir, llegar a conocer las claves del cosmos, los secretos de la existencia, las estrategias fundamentales para vivir. Para la gnosis, el gran criterio no es el pecado, el gran problema no es el pecado. El gran pecado, el gran problema es la ignorancia. Las personas, según la gnosis, no son malas, sino son simplemente ignorantes. Y lo que hay que hacer, la palabra ignorante, tiene la palabra gnosis ahí, ¿no? Ignorante es sin gnosis, sin la gnosis. Entonces, según la gnosis, lo que hay que hacer es vencer la ignorancia. Entonces, la gnosis, la propuesta gnóstica es que la vida humana cambia cuando a uno le revelan los secretos de la existencia, los secretos del cosmos, las claves, las estrategias para la vida. Y según eso, todos los grandes líderes religiosos han sido maestros fundamentalmente. Entre ellos, Gautama Buda, entre ellos, Krishnamurti, Zoroastro y también Jesucristo. Según los gnósticos, todos estos maestros, a los cuales se unen muchas otras personas, serían iluminados. Es decir, serían las personas que alcanzaron el conocimiento. Pero ellos enfatizan en que lo más importante no es el mensajero, sino el mensaje. Para ellos, Cristo es uno entre muchos mensajeros. Y por eso, lo que es el mensajero en sí no es lo importante. Que si el mensajero es un hombre, o es un dios, o es un semidios, a ellos no les importa. Lo que importa, según los gnósticos, es que Cristo trajo un mensaje. Y por consiguiente, si uno puede recibir ese mensaje por otro camino, que no sea el de Cristo, pues entonces está recibiendo lo mismo. Si a ti te sirvió Cristo, está bien para ti. Pero si a otra persona le sirve Krishnamurti, está bien para él o para ella. Si a otra persona le sirvió, en cambio, Blavatsky y el teosofismo, está muy bien. Y si a Madonna le sirve la cábala, está muy bien. Lo importante es que tú encuentres las claves de la existencia. No importan los mensajeros, solo importa el mensaje. Y como no importan los mensajeros, esencialmente tampoco importa quién es Cristo o qué es Cristo, eso no interesa. Es más, si tú logras el conocimiento, tú también vas a ser un iluminado, como lo fue Cristo, Y si tú vas a tener ese conocimiento, pues tú podrías también fundar una religión. De manera que la gnosis es un movimiento que uno ya ve que tiene una fuerza muy grande y que tiene un encanto, una fascinación muy grande. Porque no solamente se presenta como el resumen, oiga esto, el resumen de lo mejor de las religiones, sino que se presenta como una fábrica de religiones. Como quien dice, pues incluso si tú quisieras podrías hacer también tu religión. Porque finalmente lo que interesa no es quién es el mensajero, sino cuál es el mensaje. Bueno, y ese mensaje, ¿cuál es según ellos? ¿Cuál es ese gran mensaje? Pues ahí es donde está el punto, que ese mensaje que se presenta así como idealizado nunca es únicamente, nunca es completamente definido. El mensaje, según la gnosis, consiste en aquellas verdades que abren a la comprensión de, por lo menos estas tres cosas: el cosmos, la historia y la vida. Cosmos es en el sentido de cuál es el orden que gobierna todo lo que existe. Historia es cuál es la ley que gobierna los acontecimientos humanos. Vida es qué debo tener yo en cuenta para alcanzar mis metas, ser feliz, tener paz, resolver mis problemas, convivir armoniosamente con los demás. Entonces, los gnósticos del siglo I no pensaban lo mismo que los gnósticos del siglo IV. Es decir, si uno pudiera entrar a los salones de clase, hablando metafóricamente, a los salones de clase de los gnósticos del siglo I, y pudiera tomar nota de lo que decían los maestros de esa época, por ejemplo, aquellos que desfiguraban el sentido del Evangelio de Juan, y si luego uno se va al siglo IV y toma nota de los maestros de esa otra época, y luego uno se va al siglo XI o al siglo XIII y toma nota de lo que decían los alquimistas en esa época, porque los alquimistas, lo mismo que los rosacrucistas, lo mismo que muchos de ellos, son todos de la misma familia, de la gnosis. Todos esos movimientos, como los rosacruces, como los cabalistas, como los espiritistas, van muy por esta línea. Si uno comparara las notas, vería que el mensaje, así se ponga con M mayúscula, va cambiando. Es decir, no existe un único mensaje. Y esto es supremamente importante para entender con qué clase de adversario estamos manejando o estamos tratando. No es que exista un único mensaje. Muy al contrario, si existiera, eso convertiría la gnosis en una institución, en una religión, que tendría que custodiar ese mensaje, más o menos como la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe tiene que custodiar qué es lo que creemos o debemos creer nosotros los cristianos. El mensaje, entonces, dentro de la gnosis, no es algo definido, sino es la idealización de una aspiración. Si esta idea, mis hermanos queridos, si esta idea nos queda clara, ya la gnosis difícilmente tendrá poder en nosotros. Repito la idea: el mensaje no es algo definido, no es algo establecido, nunca nadie lo estableció. El mensaje, así se ponga con M mayúscula, o la enseñanza, o la clave, o la verdad, o la luz, es la idealización, la idealización hipotética, por consiguiente, de aquellas verdades que deberían poder explicar el cosmos, la historia y, ¿cuál es el otro? Son tres. Y la vida. El cosmos es cómo me sitúo yo en el universo. La historia es cómo comprendo yo los cambios que se dan en los pueblos y en las distintas fases de las culturas y las naciones. Y la vida es, bueno, ¿yo qué hago conmigo? ¿Qué hago con mis problemas? ¿Qué hago con mis errores? ¿Qué hago con mis anhelos? La gnosis no tiene un mensaje definido. Pero una cosa que sí es característica es esa idealización del mensaje. Un mensaje que nunca tiene rostro completo. Una de las consecuencias que esto tiene es que Cristo, y en particular la carne de Cristo, no tiene la menor importancia. Es decir, Dios, según los gnósticos, hubiera podido mandar un telegrama desde el cielo que contuviera los discursos de Cristo y eso hubiera sido suficiente. No se necesita la encarnación. No se necesita la carne de Cristo. Porque lo que importa es el mensaje. Como no se necesita la carne de Cristo, tampoco se necesita la crucifixión. Tampoco se necesita la muerte. La muerte de Cristo es algo más o menos accidental dentro del estilo gnóstico o dentro de la perspectiva gnóstica. Es algo accidental o secundario o ficticio. Algo accidental, ¿qué quiere decir? A ver, si tú eres un gran maestro, pero vas por la calle y estás embelesado en tus divagaciones y hay una alcantarilla abierta y te fuiste por ahí, caíste 32 metros, pues te desnucaste y se acabó el gran maestro. Pero eso fue un accidente. Eso no quita nada, ni agrega nada a tus brillantes conferencias. Entonces algunos gnósticos miran la muerte de Cristo como algo accidental, es decir, como algo que en el fondo depende de circunstancias de ese momento únicamente. Por ejemplo, y esto es chistoso, hay una especie de gnosis política que mira la muerte de Cristo como la consecuencia de lo incómodo que resultaba Cristo para las altas clases sociales y para los que tenían el poder religioso en la época. Eso en el fondo es gnóstico, porque eso en el fondo mira a Cristo o quiere explicar a Cristo desde una cuestión completamente accidental. Otros miran la muerte de Cristo como algo secundario. Es decir, si tú eres un gran maestro y te encanta comer carne y pescado, pero no te gusta el pollo, eso no quita ni agrega nada a tus grandes enseñanzas. Que te guste o que no te guste un alimento, que estés enfermo o que eventualmente tengas que morir, pues todo el mundo tiene que morir. ¿Qué problema hay con eso? Es decir, la muerte de Cristo sería un episodio insignificante, es decir, sin significado. Pero lo más común entre los gnósticos no fue mirar a la muerte de Cristo como algo accidental o como algo secundario, sino mirarlo como algo ficticio. Según ellos, el verbo, por ejemplo, los gnósticos del siglo I, ellos tomaban el logos del que habla San Juan en su evangelio, y ellos decían que ese verbo, ese logos, estaba asociado a una figura humana. Seguramente ustedes conocen esto de los hologramas, proyecciones tridimensionales. Entonces, para ellos, Cristo sería el gran holograma. La carne de Cristo no era real. La carne de Cristo era una proyección ectoplástica, era una proyección holográfica con la que Cristo enseñaba. Es decir, así como un profesor puede utilizar un tablero, Cristo utilizaba esa proyección que era ficticia, la proyección de su cuerpo, para enseñar muchas cosas. Y entonces, ¿la muerte de Cristo qué era? La muerte de Cristo era una conferencia, era un sermón, en el cual, en realidad, Cristo no estaba padeciendo nada, sino que hacía una proyección tridimensional de un cuerpo humano al que se le veía sangrar y se le veía padecer y todo aquello. ¿Para qué? Para darnos ánimo, para darnos un buen ejemplo. Pero no es que Cristo en realidad estuviera ahí sufriendo, no, Él no estaba sufriendo. Él simplemente estaba en la perfección de esa luz en la que ya habita, porque Él encontró las claves del cosmos. Como Él tiene las claves de comprensión del universo, Él no puede tener dolor, porque Él ya venció todo eso. Él simplemente estaba haciendo una proyección tridimensional para que nosotros, que tenemos esa clase de existencia corpórea, aprendiéramos algo. Según esto, la cristología gnóstica tiene que necesariamente despreciar la carne de Cristo. No tiene sentido. Es decir, la carne de Cristo o no existe, o no importa, o es ficticia. Y por consiguiente, los sacramentos no tienen ningún valor. Y en particular, ese sacramento que es el sacramento del cuerpo. Cuerpo. ¿A quién le interesa el cuerpo de Cristo? ¿A quién le puede interesar eso? Interesa la luz de sus palabras, la luz de su mente, la luz de su enseñanza. Pero el cuerpo, ¿a quién le interesa? Un cuerpo que se cansa, un cuerpo que suda, un cuerpo... ¿A quién le puede interesar ese cuerpo? Ese es el argumento gnóstico. ¿Cómo empieza la primera carta de Juan? Empieza con estas palabras que ustedes recuerdan muy bien. Dice así: lo que existía desde el principio. Esto alude a Logos, por supuesto. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. El que habla así está afirmando la encarnación. Nosotros palpamos. Ah, pero es que esa era la proyección ectoplástica holográfica del demiurgo. Una especie de semidios, ¿no? Que es una de las ideas de la cristología gnóstica. Cristo como un semidios. No. La vida se manifestó. Os anunciamos la vida que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos palpado. La palabra vida en la traducción de la Biblia de Jerusalén, que por supuesto ahí es Zoé, la palabra vida es una palabra fundamental en la gnosis. Dijimos que la gnosis se ocupa de tres cosas, ¿no? El cosmos, la historia y la vida. Y resulta que, bueno, ellos no hablaban de la historia, ellos hablaban de los eones. Si ustedes se interesan en este tema y lo quieren profundizar, ellos no hablaban de la historia, ese concepto es mucho más reciente. Ellos hablaban de el cosmos, esa palabra sí, los eones y la vida. Y dice aquí San Juan: no, espere, es que nosotros hemos tocado la vida. Es lo más antignóstico que te puedas imaginar. Tocar la vida. Oye, calla esa boca, ¿cómo así? Se supone que la vida es un arcano. La palabra arcano quiere decir enseñanza misteriosa, escondida, para los electos, los iniciados. Es algo inmaterial, es algo espiritual, es algo que está más allá, es el pensamiento del pensamiento. Ellos, los gnósticos, jugaban poéticamente para desmaterializar completamente el mensaje y para que el mensajero no importara. Entonces, cuando uno le dice, oye, es que yo toqué la vida, no, la vida no se toca, no seas torpe, la vida no se toca. La vida únicamente existe como una ley que puede ser transmitida en el susurro de los grandes maestros. No, es que yo toqué la vida. Lo más material, la carne que se toca, que se abraza, la carne que acaricia o que golpea, esa carne es la manifestación de la vida. ¿Y cuál vida? El texto no deja ninguna duda. La vida que estaba junto al Padre, la vida eterna. La vida eterna. Si ustedes van al texto griego, tanto aquí como en Juan capítulo 6, que es otro texto muy interesante, ustedes descubrirán que la palabra eterno en griego no se dice, o es ajeno a esta raíz, pero eternus
en latín es distinto de la palabra griega. La palabra griega es sin eón. Los gnósticos estudiaban tres cosas: el cosmos, los eones y la vida. Esas eran las tres que les importaban. Y dice este hombre, la vida sin eones, es decir, la vida más allá de toda historia. ¿Ese es el lenguaje de los gnósticos? ¿O es un lenguaje que los gnósticos utilizaron a su propia manera? Y aquí dice, no, nosotros hemos tocado la vida. De manera que, ya en el siglo I, se da ese conflicto entre aquellos que quieren hacer de Cristo un maestro del cual solo importa el mensaje, o de los que quieren hacer de Cristo el Salvador. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que en la gnosis yo descubro una verdad y finalmente soy yo quien la aplico. Es decir, la gnosis es el mensaje de la autorredención. Gnosis moderna es Deepak Chopra. Las siete leyes de la vida. Esa es gnosis moderna. Gnosis moderna son los Rosacruces. Gnosis moderna es el método de control Silva. Método de control mental. Gnosis moderna es la programación neurolingüística cuando se mira como respuesta a todas las necesidades humanas. Gnosis moderna es el eneagrama. Gnosis moderna es todo aquello que se quiere presentar como sabiduría legendaria, tradicional, que hoy se hace presente aquí y que te enseña cómo vivir. Pero finalmente corresponde ¿a quién? A ti, y solamente a ti, aplicarlo. Entonces, ¿el modelo gnóstico cuál es? El modelo gnóstico es que hay una cosa que se llama el mensaje, que tiene M mayúscula. Ese mensaje nunca es el mismo, eso va cambiando, pero bueno, todos hablan del mensaje. Ese mensaje con M mayúscula es el que te salva, pero solo serás salvo conociendo ese mensaje y aplicándolo tú. Es decir, finalmente eres tú el único que te redime. El mensaje de la gnosis es la autorredención. Entonces la palabra más contraria a la gnosis, las palabras más contrarias, más opuestas a la gnosis, son dos palabras del Nuevo Testamento. La palabra sarx, que significa cuerpo o carne, carne. Y la palabra, bueno, soma es cuerpo, pero quedémonos con sarx, carne. Kai hologos sarx egeneto, Juan 1:14. Hologos sarx egeneto, se hizo sarx. Eso es lo más antinóstico que te puedas imaginar. Que el logos, que la clave para entender el universo, que la clave para entender las culturas y las etapas de la historia, y la clave para entender mi propia vida, que esa clave, ese logos, sea carne. Eso es lo más antinóstico. Entonces la palabra sarx. Y la otra palabra es la palabra haris, es decir, la palabra gracia. Es la palabra que encontramos en keharitomene, llena de gracia. Y es la palabra que encontramos en eucharistía, la acción de gracias. ¿Por qué la palabra sarx es contraria a la gnosis? Es clarísimo. Para la gnosis el mensajero no importa, y resulta que a nosotros el mensajero es el mensaje. Para nosotros, esto lo dijo Benedicto en su predicación en Aparecida, para nosotros el mensajero es el mensaje. Para nosotros, saber qué dice Cristo y saber quién es Cristo son dos preguntas equivalentes. Tomen nota de esa frase, por favor, porque eso es absolutamente único en el cristianismo. Para nosotros, saber qué enseña Cristo y saber quién es Cristo son dos preguntas en el fondo equivalentes. Entonces uno entiende que la palabra sarx es clave. Pero hay otra palabra, la palabra haris. ¿Por qué la palabra haris es clave? Bueno, en este caso,
nos vamos a otro de los grandes autores del Nuevo Testamento, nos vamos a San Pablo en su carta a los Romanos. Y encontramos a San Pablo en su carta a los Romanos contándonos lo siguiente. Lo dice varias veces y lo dice de distintos modos, ¿no? Por ejemplo, tomemos esto. Romanos capítulo 3, versículos 30, 31. No hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Ese es Romanos 3, 30. Por medio de la fe. Bueno, pero un gnóstico podrá decir, claro, la fe consiste, ese es el lenguaje que utiliza San Pablo para decir, el momento en el que yo accedo a la gnosis. Es decir, la fe de la que habla San Pablo ahí es llegar al conocimiento. Vamos a ver si esa interpretación es posible sostenerla. Encontramos lo siguiente, nos dice San Pablo en su capítulo 5 de la carta a los Romanos, Romanos 5:21. Lo mismo que el pecado reinó por la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna. Reinó el pecado. El problema es el pecado, no la ignorancia. Aunque la ignorancia ayuda al pecado. Y dice, reinará la gracia. Reinará la gracia. Santo Tomás de Aquino, muchos siglos después, al hablar sobre la gracia, dice que existe una gracia operante y una gracia cooperante. Y es sobre todo la gracia operante, que en el lenguaje de San Pablo es la justificación, es sobre todo la gracia operante la que nos interesa aquí. ¿La gracia operante qué es? Dios obrando en mí sin mí. Nosotros somos salvados por una gracia así. Se debe a eso, a la gracia. Es regalo. Para nosotros la salvación es regalo. Para nosotros la salvación es una obra de Dios en mí. No es algo que yo aprendí y aplico. La palabra haris, la palabra gracia, y la insistencia en la obra de la gracia va directamente en contra del modelo gnóstico. Bueno, uno puede pensar que la gnosis se quedó por allá en el siglo I. Eso no es cierto. La gnosis entra de muy diversos modos, en muy diversos lugares, y está mucho más cerca de lo que creemos. Resulta que el poder del conocimiento, nosotros vivimos en la era de la informática. Supongamos que tenemos un computador al cual le vamos pasando toda la información que usted tiene en su cabeza. Ese computador está debidamente cuidado y está hecho de un material resistente. Entonces ya usted es inmortal. Su cerebro ha sido pasado allá. Hemos pasado todo su cerebro a ese computador. Hay gente que dice que eso se logrará antes del año 2030, cuando la capacidad de memoria y de procesamiento de los computadores sea comparable con la del cerebro. Detrás de ese modo de hablar cibernético, ¿qué se está diciendo? Que el yo suyo no está ligado a... ¿A qué? Al cuerpo ni a la carne. Lo que están diciendo es, nosotros podemos tomar ese conjunto organizado de información que es usted y lo podemos trasladar a un computador. Y como ese computador ya no va a tener hepatitis B, como a ese computador no le va a dar SIDA, como ese computador va a procesar de una manera perfecta, entonces usted podrá seguir pensando y conociendo para siempre. Entonces usted va a ser inmortal. Bueno, ahí surge un pequeño detalle, ¿no? ¿Y las emociones? Las emociones son subrutinas que tiene el cerebro como medios de respuesta para el hardware en el que se encuentra actualmente. Por ejemplo, como usted tiene un hardware que está hecho de carbono y de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, esos son los bloques fundamentales de sus proteínas, y como usted tiene músculos que pueden sangrar y todo eso, entonces el cerebro ha desarrollado evolutivamente unas subrutinas para decir que si me llega, por ejemplo, fuego, eso va a destruirme. Entonces, nosotros vamos a trasladar esas subrutinas a este nuevo sustrato, a este nuevo hardware, a ese supercomputador, pero lo vamos a traducir actualizado. Es decir, le vamos a incorporar aquellas secciones del programa que hagan que ese aparato se defienda. Así como usted se defiende del fuego, o se defiende de ser humillado, o se defiende de ser aislado, vamos a meterle esos instintos de supervivencia que en el caso evolutivo del ser humano han conducido a lo que ustedes hoy, eso se lo vamos a pasar al computador. Y entonces ese computador parecerá tener emociones, porque las emociones no son sino respuestas adaptativas que la evolución ha dado para que nosotros podamos sobrevivir. Fíjate, ya no estamos en el Nuevo Testamento, ya no estamos en el siglo I, pero una vez más estamos ante un pequeño problema. Ahora resulta que el yo tuyo está constituido por toda esa información. Y finalmente el número de ideas que una persona tiene, aunque sea muy grande, pues no es infinito. Entonces, tu cerebro tiene que caber en alguna parte. Es decir, ya están haciendo discos duros a los que les cabe 1 terabyte. 1 terabyte son 1000 gigas. Eso ya es bastante memoria. Entonces, supongamos que se hace un computador que ya no le cabe 1 terabyte, sino 1 petabyte, que son 1000 teras. Es una cantidad descomunal de memoria. Y supongamos que llenamos este salón con 1 millón de discos, cada uno de esos le cabe 1 petabyte, ahí tiene que caber todo, todo. Desde el color de la cobija que tú te acuerdas cuando tenías 3 años y medio con que te tapaban, hasta cómo se reza laudes, hasta cuál es mi equipo favorito, todo tiene que caber ahí. Y una vez que toda tu información la hayamos puesto ahí, entonces ya tú no haces falta. Entonces ya tú te puedes morir, o ya tú te puedes enfermar. Ya tu yo está ahí, está habitando en esos bombillos que se prenden y se apagan, y ahí está toda tu historia, están todos tus recuerdos, ahí está por qué un día te enamoraste, y ahí está qué pasó en el prenoviciado, y ahí están los chistes malos de no sé quién sea el de los chistes malos. Entonces, eso, esa es la cultura en la que nosotros vivimos, y eso que tiene sus empalmes no solo con el gnosticismo sino con el neoplatonismo. Ese es el hoy nuestro. Insensiblemente uno empieza a creer que eso es uno, que uno es un conjunto de experiencias codificadas, entrelazadas, que podrían ser algún día transferidas a otro medio, un medio magnético distinto. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el cuerpo no interesa. Eso significa que lo que le pase al cuerpo no importa. Los movimientos gnósticos con respecto al cuerpo siempre han tenido 2 extremos. Uno es, hay que destruir al cuerpo, porque el cuerpo no aporta nada y es un peligro para la luz de la mente, la luz del espíritu. Ese es un estilo. El otro estilo es, al cuerpo se le puede dar permiso de lo que sea. Al cabo no importa lo que haga el cuerpo. No importa, entonces dejemos que el cuerpo haga. No importa. Entonces los movimientos gnósticos siempre han tenido estos 2 extremos. Condena del matrimonio o exaltación de la orgía. Esos son los dos extremos del gnosticismo. Como quien dice, con respecto al sexo, o no se puede nada, de nada, de nada para nadie. Esos eran los montanistas, por ejemplo, a los cuales adhirió Tertuliano en mala hora, al final de su existencia. Los montanistas son testimonio dentro del mundo cristiano de uno de los primeros movimientos de condena del cuerpo. No va a haber matrimonio sin sexo. Y el sexo implica ejercicio del cuerpo. Y lo que es corporal oscurece la mente. Conclusión, hay que cancelar al matrimonio. Ustedes recordarán que el mismo lenguaje se vuelve a oír en el siglo XIII con los albigenses y con los cátaros con los que tuvo que ver Santo Domingo de Guzmán. Es decir, son ideas que están ahí, que resurgen y resurgen y resurgen. Entonces, ese es un ejemplo de condena total. Pero ya en esa época existían los misterios. Y las religiones mistéricas tenían cultos muy extraños, en los cuales, por ejemplo, había la idea de que, como el cuerpo al cabo no importa, entonces se puede hacer lo que sea con el cuerpo. En el siglo XVI se dio una combinación muy interesante de estas dos cosas en un movimiento llamado el quietismo. Era un tipo de mística pseudo cristiana, decimos pseudo porque en el fondo no lo era, ya van a ver por qué, que consistía en lo siguiente: era una especie de gnosticismo. Entremos a la contemplación. Contemplación profunda, alcanzar los altos, altos, altísimos grados de la espiritualidad, una unión radical y total de la mente con Dios, un vivir en un arrobamiento perfecto en Dios. Pero cuando ya estoy allá, lo que el cuerpo pida o lo que el cuerpo haga, no importa. Como no importa, entonces muchos de estos quietistas estaban en una profunda espiritualidad y tenían unos desórdenes, depravaciones y orgías de todo tipo, color y sabor. Porque como el cuerpo no interesa, el Papa Benedicto conoce demasiado bien este tema y en sus catequesis, si ustedes toman las catequesis, las audiencias de los miércoles, son una enciclopedia las audiencias de los miércoles del Papa Benedicto. Lo que ha dicho sobre los padres de la Iglesia, lo que dijo sobre San Ireneo. Entren al sitio del Vaticano, catequesis, busquen las de San Ireneo. Excelente, excelente. Porque Ireneo tuvo que luchar contra esto. Ustedes saben que la gran obra de San Ireneo es Adversus Hereses, en contra de las herejías, y es sobre todo luchando en contra de ese gnosticismo. Entonces dice el Papa Benedicto con gran sabiduría que cuando se pierde la noción de la encarnación, o el cuerpo se destruye o el cuerpo se idolatra, pero no se encuentra el justo medio. El cuerpo se convierte o en un problema que estorba o en una especie de Dios con D minúscula que se adueña de sus seguidores. Frente a todo esto, nosotros tenemos el sacramento del cuerpo de Cristo. Esa es la Eucaristía. Entonces, uno ve que en la medida en que la gnosis va entrando en la Iglesia, uno va sintiendo que la Eucaristía no hace falta. ¿Para qué tengo yo que tocar? ¿Para qué tengo yo que comer? ¿Para qué tengo yo que mover mi cuerpo? Las personas gnósticas, lo primero que pierden es la liturgia. ¿Yo por qué tengo que? Yo para adorar a Dios, yo puedo adorar a Dios así. Yo me cruzo de brazos o me acuesto cuán largo soy. Yo puedo, ¿qué importa mi cuerpo? ¿Qué importa la posición de mi cuerpo? ¿Y qué importa tocar el cuerpo de Cristo? ¿Qué importa comerlo o no comerlo? ¿Qué importa comerlo de una manera o de otra? El gnosticismo inmediatamente hace que uno se quede solamente con el conocimiento. A mí me basta saber con que Jesús es. Pero de nuevo, acuérdese que el gnosticismo va cambiando el mensaje. Entonces, los que dicen, a mí me basta saber con que Jesús es, cada vez ponen una cosa distinta. Me basta saber con que Jesús fue proexistente. Jesús fue el hombre que se dedicó al servicio de sus hermanos. Eso es Jesús. Con que yo haga eso, ¿qué más misas, ni qué más adoraciones, ni qué más novenas, ni qué más nada? Lo que interesa es que yo viva para los demás. Punto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué indica esa manera de hablar? Indica que el cuerpo no importa. No necesito tocar a Cristo. No necesito la caricia de Cristo, el abrazo de Cristo. No lo necesito. Porque yo ya sé quién es. Yo ya le capté el mensaje. Ya entendí, listo, entendí. Sí, que es el Mesías, el prometido. Sí, que es un líder. Sí, que es el gran maestro. Ya entendí. No necesito tocarlo. No necesito el cuerpo de él, ni él necesita nada de mi cuerpo. A medida que la gnosis, por vía informática y por otras vías, incluyendo algunas interpretaciones políticas del Evangelio, a medida que la gnosis avanza en la iglesia, porque está avanzando en la iglesia, ese es un hecho, a medida que la gnosis avanza en la iglesia, el resultado es que la Eucaristía no encuentra su lugar. No tiene sentido, se convierte como en un ritual entre otros. Entonces algunos intentan llenar de sentido la Eucaristía desde la perspectiva de banquete de la fraternidad. Entonces, hombre, uno se reúne con unos amigos a comer una pizza, ¿sí o no? Entonces nos reunimos aquí y nos comemos a Cristo. Por más que le intenten vender a uno ese argumento, es verdad que la Eucaristía es la fuente de toda fraternidad. Pero entre la pizza y la hostia hay tal cual diferencia. Ustedes pueden investigar mucho más sobre el gnosticismo. En otra ocasión o fuera de clase también me será grato compartir algo más, pero por ahora debemos dejar aquí porque tenemos que avanzar hacia el otro ismo, que es más corto, el esencialismo. Y es un pecado de teólogos y especialmente de dominicos. Es uno de los grandes pecados nuestros. Pecado repetido, es un defecto, una especie de defecto profesional. ¿En qué consiste el esencialismo y por qué es peligroso? ¿Cuál es su fuente y a quiénes afecta? Esas son las preguntas que nos interesan en este momento. El esencialismo se parece a algunas de las frases que dije al final de mi presentación del gnosticismo. Al fin y al cabo yo ya sé qué. Es decir, el esencialismo es aquella postura existencial que reduce el ser a la esencia. Y ahora vamos a ver qué implicaciones tiene eso. La mejor manera de comprender esto es cuando hablamos del amor, sobre todo el amor de amistad o el amor de pareja. Resulta que el amor se resiste a ser reducido a una esencia. Observemos este caso. Yo tengo un amigo que me ama, ¿no? Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo con el que estudiamos en la Universidad Nacional hace unos cuantos años. No sé qué ha sido de la vida de él. Él tampoco sabe qué ha sido de la vida mía. Jamás hemos cruzado una carta, nunca nos hemos enviado un correo electrónico, nunca nos hemos llamado por teléfono, no tengo ni idea de dónde vive, pero somos amigos. Llega un momento en el que uno ve que la definición de amistad se está estirando como demasiado. Uno dice, pero por lo menos algún tipo de comunicación debería haber. Y en ese sentido, tienen fama los alemanes, ¿no? Cumplieron 70 años de casados Hans y Úrsula. Entonces le preguntan a Hans, ¿cuál es la clave del éxito matrimonial? Y él dice, bueno, yo el día que nos casamos le dije a Úrsula, Úrsula, te quiero mucho. Si cambio de opinión, te lo haré saber. Nunca le he dicho lo contrario, ella sabe que la quiero mucho. Quedó definido desde el principio. Eso es esencialismo. A ver, ¿el amor en qué consiste? En que yo te quiero y que tú me quieres. Ya nos lo dijimos y ya advertimos. Si cambiamos de parecer, nos lo diremos. Ninguno de los dos ha dicho nada. ¿Qué quiere decir? Que nos queremos. Ya, listo. Pero el amor se resiste a eso. El amor se resiste a ser reducido a las esencias. El amor necesita de los detalles. Pero cuando uno es intelectual, cuando uno es estudioso, cuando uno es inteligente, y muchos de ustedes son muy inteligentes y los demás son seguramente arriba del promedio de inteligencia. Cuando uno es muy inteligente, uno tiene este peligro. Como ya lo entendí, ya sé qué es. Ya lo entendí, ya sé qué es. ¿Cómo vencer esa prisión de las esencias? No es fácil. No es fácil. Estos ejemplos graciosos sobre la amistad o sobre el amor le ayudan a uno a ver que hay algo que anda mal. Uno comprende que el amor es una realidad viva, lo mismo que la amistad. Bueno, la amistad es una forma de amar, finalmente, amor de benevolencia, dice Santo Tomás. Uno comprende que el amor es una realidad viva y que como realidad viva tiene que ser alimentada, tiene que ser cultivada. Y uno es así. Uno sabe, por ejemplo, como religioso, uno sabe que uno tiene que conservar cierta comunicación con la familia y lo más probable es que no le cueste ningún trabajo hacerla. Uno mantiene una comunicación. Esa pregunta, que es tan común y que sin embargo es tan profunda, ¿cómo estás? Esa pregunta, repetida en distintos momentos de la vida, recibe distintas respuestas, precisamente porque se trata de realidades vitales. Tú estás cambiando, de modo que un día estás bien, otro día tal vez no estás tan bien. Y a mí me interesa cómo estás. Esa pregunta indica que yo tengo conciencia de que hay una vida en la otra persona. Nosotros los dominicos caemos en la esencia. ¿La esencia cuál es? ¿O el esencialismo? El esencialismo es, a ver, un momentico, analicemos. Analizar lo que significa es separar. ¿Qué es aquí lo accidental y qué es lo fundamental? ¿Qué es, a ver, qué es lo central aquí? Lo fundamental, lo central, esencial aquí. Para que haya misa, ¿tengo que ponerme estola y casulla y todo? ¿Eso es esencial? No, no es esencial. Nadie en su sano juicio va a decir que la casulla es esencial para que haya misa. Ah, entonces me la quito. ¿Necesito una estola? Tampoco se necesita. ¿Necesito un hábito? Tampoco se necesita. Realmente no se necesita. Me voy a la esencia. ¿Qué es lo esencial? Bueno, supongamos que no alcancé sino a leer el Evangelio del día. ¿Hay o no hay consagración? Yo creo que sí hay consagración. Bueno, pero supongamos que yo quiero decir, esto es importantísimo para mí, y levanto la hostia. ¿Hubo consagración, sí o no? No. No, ahí sí no hubo. Ahí sí se pasó, hermano. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tengo que decir? Lo mínimo que usted tiene que decir son las palabras de la institución. Entonces, si yo digo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, listo, quedó la Eucaristía. No, usted tiene que tener además la intención de hacer lo mismo que hace la Iglesia. Entonces, si yo tengo la intención de hacer lo mismo que hace la Iglesia, me reúno con tres amigos y tenemos ahí un poco de pan, entonces yo puedo ahí consagrar. Esa especie de pasatiempo que bordea lo herético y lo blasfemo tiene alguna importancia cuando se trata de casos complicados en los que hay que definir si hubo o no hubo sacramento. Sobre todo por esta realidad, porque en tiempos de Santa Catalina hubo sacerdotes que estaban viviendo mal, o de pronto muy bien, digamos. Es decir, tenían amante oficial, tenían hijos, y invitaban a la mujer, a la concubina y a los hijos, los invitaban a misa, junto con el resto del pueblo. pero siempre tenían ahí su resquemor. Como San Pablo dice en 1 Corintios 11, el que come y bebe indignamente el cuerpo de Cristo, se come y se bebe su propia condenación. Entonces estos sacerdotes aprovechaban el hecho de que la misa era en latín para no consagrar, sino que ellos tomaban el pan, pero no estaban consagrando. No decían las palabras, ni tenían la intención de hacer lo que hace la iglesia. Y luego repartían ese pan, que nunca fue el cuerpo de Cristo, repartían ese pan a la gente. Y esa era la manera como estos sacerdotes que vivían con sus amantes se curaban, entre comillas, ellos pensaban que se curaban de la maldición de San Pablo. Porque ellos decían, ya por lo menos San Pablo no me puede maldecir a mí porque ese ya no era el cuerpo de Cristo. Entonces, yo lo que comí fue pan. Entonces ya no me cae esa maldición a mí. Esa clase de problemas ponen a la iglesia a pensar en, bueno, ¿qué es lo esencial? ¿Ahí hubo o no hubo sacramento? Y esa pregunta, esa bendita pregunta, ha sido favorita para los intelectuales, los teólogos y los dominicos. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial. Aquí lo básico, lo fundamental, lo central, ¿qué es? En el matrimonio, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, ¿qué es lo esencial ahí? ¿Qué tiene que darse para que haya matrimonio? Las preguntas sobre la validez en los sacramentos han llevado a los teólogos, y entre ellos, por supuesto, a nosotros que tenemos esa fama en la iglesia, a preguntarse por lo esencial. Pero observemos que cuando uno se pregunta por lo esencial, es porque las circunstancias son difíciles, son turbulentas y son confusas, como en el caso de los sacerdotes del siglo XIV. En esas circunstancias, las preguntas se vuelven esenciales, precisamente porque todo lo demás es confuso. Pero el problema, o sea, yo no estoy diciendo que buscar la esencia sea malo. El problema es cuando uno quiere vivir solo de esencias. Ah, como ya sé que lo esencial es las palabras y la intención, entonces listo. ¿Por qué no clausuramos este rato aquí? Traigan algunas hostias y aquí resolvamos de una vez esto, porque ya sabemos qué es lo esencial. Es decir, las personas que se atienen únicamente a lo esencial en todo, empobrecen hasta la inanición, empobrecen hasta el borde de la muerte la capacidad significativa de los símbolos. Y los símbolos, de alguna manera, son el cuerpo mismo de los sacramentos. ¿Qué es lo esencial? Sí, uno tiene que saber lo esencial, pero uno no puede vivir de esencias. Uno no vive de esencias. Nosotros tenemos amigos, y nosotros no tratamos a nuestros amigos como Hans trata a Úrsula y Úrsula trata a Hans, no. Nosotros a nuestros amigos los llamamos y les preguntamos, hoy, ¿cómo estás? Y nos interesa saber cómo están. La palabra que se opone a esencia, ¿cuál es? Depende. Si tu temperamento es metafísico, que puede ser el caso, lo que se opone a esencia es accidente. Pero si tu formación es personalista o existencial, lo que se opone a la esencia no es el accidente, sino el detalle. Y es muy distinto un accidente de un detalle. Son dos cosas distintas. Lo accidental indica que podría estar o no estar, mientras que el detalle es aquel accidente que tiene capacidad significativa. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, allá el joven tiene una chaqueta de gris con azul, a menos que yo tenga ceguera al color. Gris con azul. Si su chaqueta no fuera gris con azul, sino que fuera gris con verde, eso no afectaría a mayor cosa. Eso podemos decir que es accidental. Pero especialmente cuando hablamos de la amistad, cuando hablamos del amor, cuando implicamos nuestro propio ser, los detalles sí que son importantes. Muy importantes. Demasiado importantes. En las parejas de novios eso se ve inmediatamente. Llega el muchacho, vamos a decir que el muchacho se llama, ¿qué? Roberto, por ejemplo. Llega Roberto a visitar a Juliana y sale Juliana rapada. ¿Y esto? ¿Qué te pasó? ¿Cómo así? Y ella dice, yo quería saber si me querías a mí o a mi cabello. Téngale miedo a una novia dominica. Téngale miedo a una novia esencialista. Porque la novia esencialista le va a salir un día, bueno, espero que no, pero le saldría con esas, ¿no? No, a ver, ¿me quieres a mí o me quieres a mi cabello? No, pues yo te quiero a ti, pero a ver, es que tu cabello pues era bonito y yo pensaba que... Bueno, ella se deja crecer el cabello. 3 meses después usted llega y huele a chivo esa vieja. ¿Y ahora qué pasó? ¿Me quieres a mí o a mi perfume o a mi desodorante? Yo dudo mucho que esa relación prospere con esos experimentos. Muy difícil que prospere. Y son detalles, ¿cierto? Son detalles. Son detalles que tienen que ver con ¿qué? El cabello, el perfume, el no sé qué. Pero todos sabemos que los detalles son importantes, aunque sabemos que los detalles no son esenciales. Entonces, fíjate, la clave está en la diferencia entre detalle y accidente. Un accidente es algo que puede estar o no estar, mientras que el detalle es aquello que carga un significado. Nosotros los dominicos corremos el riesgo de ser esencialistas y descuidamos los detalles. En el fondo muchas veces por comodidad, simple comodidad. Entonces uno celebra de cualquier manera, empezando por nosotros los sacerdotes. Uno celebra de cualquier manera, o predica de cualquier manera, o canta de cualquier manera, o lee de cualquier manera. Lectura. Ah, no, esta no está, espera, perdón. La gente allá esperando. Lectura de Ezequiel. Me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario, miró oriente, estaba cerrado. Y me dijo, este pórtico no será cerrado. No será. Nadie para mí. Señor, no se le oye. Mire, lo esencial se está dando. Hay sacramento, lo esencial. Si yo leí bien o mal, no importa. Entonces fíjense el daño tan grande que hacemos. Y ustedes seguramente ya han percibido algo que es muy importante y que nos va a acompañar a lo largo de estas reflexiones. Y son dos cosas. Primero, la importancia del tema del amor. Los detalles ganan importancia con el amor y pierden importancia con el amor. Entonces, las personas a las que amamos son personas cuyos detalles nos interesan, nos importan. Cualquiera de nosotros que vea un hermano, una hermana, el papá, la mamá, lo veo con el rostro compungido, lo veo preocupado, me sale la pregunta, papá, ¿qué te pasa? Un momento, aquí ¿qué hay? ¿Qué fue? Si yo voy por la calle y veo a otro hombre de la edad de mi papá con el rostro así, no me produce ese impacto. Entonces, no se puede estudiar la Eucaristía. No se puede vivir la Eucaristía sin amor. No se puede. No hay manera. Porque es el amor el que le da a uno la perspectiva sobre los detalles. Es el amor el que hace que uno intente ser, especialmente si tiene la vocación al sacerdocio, uno intente ser verdaderamente Cristo cabeza para una asamblea. Y ahí es donde uno siente, Cristo no se merece esto. Cristo, esta asamblea que Cristo ganó con su sangre, no se merece esto. Es el tema del amor, eso nos va a acompañar todo el tiempo. Y el segundo tema que nos va a acompañar es una categoría en la cual no hemos brillado los dominicos. La categoría encuentro. Quienes hicieron conmigo, que creo que fueron todos ustedes, el seminario sobre la unidad de Cristo, recordarán que decíamos, uno de los problemas de la formulación tradicional de la unión hipostática es que no da margen para la categoría encuentro. Resulta que la categoría encuentro es de máxima importancia para la Eucaristía, como es de máxima importancia para la fe cristiana. Bueno, así hemos terminado el día de hoy con esos dos elementos, con esos dos obstáculos. La gnosis, el cuerpo no importa porque al fin y al cabo yo ya sé qué es lo que está sucediendo aquí. No necesito que me toque Cristo. Fíjate que es exactamente lo contrario del Evangelio. La gente quería tocarlo, ¿no? Lucas capítulo 6. La gente se abalanzaba sobre él para tocarlo. Mientras que muchas veces el sacerdote, el religioso, dice, no, yo no necesito tocarlo. Problema de la gnosis, interesantísimo. Y segundo, el esencialismo. No, yo sé lo básico. Aquí lo esencial, lo central es esto. Y descuidamos el detalle. Y con el detalle perdemos una capacidad significativa inmensa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre.